I ara anem a parlar amb Juan Carlos Galindo, que recordem que és expert en prevenció de delits en les organitzacions. Muy buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenos días y feliz lunes y feliz semana. Y a ver si esto termina pronto, querida Susana.
Ahora es lunes, hoy es lunes, y te oigo hablar un poco más calmado. Pero este fin de semana vi un vídeo tuyo donde denunciabas que se están cobrando el parking los diputados autonómicos, ¿no?
Sí, sí, bueno, que me oigas tranquilo saludándote es normal. Tu audiencia, tu programa y tú os lo merecéis. Si tuviera un diputado al otro lado de la línea telefónica, le preguntaría que por qué su grupo parlamentario, en este caso concreto, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, y esta semana cobrarán el resto de partidos autonómicos, es decir, Compromís, Izquierda Unida Podemos y Vox y Ciudadanos, cobran el parking sin ir a trabajar. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Yo no lo había visto en mi vida, que se cobren las ayudas del parking, para que todo el mundo nos entienda. Las Cortes Valencianas, como todo el mundo sabe, y si no, pues lo contamos ahora, sí, está muy céntrico. Entonces, obviamente, no se puede ir, no existen parkings en el sótano del Palacio de las Cortes. Uh-huh. Entonces, se tiene un convenio con el parking de la Plaza de la Reina, donde está el Miguelete, para que todo el mundo nos entienda. Hay un parking muy grande que está muy cerca de las Cortes Valencianas. Entonces, ese parking tiene un acuerdo con las Cortes Valencianas para que sus señorías, los diputados y diputadas de las Cortes Valencianas, aparquen su coche gratis. Fíjate que ya hubo que decirles a sus señorías que el acuerdo era de lunes a viernes, porque también aprovechaban el fin de semana para dejarlo gratis. Y ya las propias Cortes, eso en la pasada legislatura, ya tuvo que decir: oiga, señorías, tengan ustedes un poquito de dignidad y no aparquen los fines de semana. Los diputados, ¿eh? Un diputado aproximadamente está cobrando alrededor de unos 3.700, 3.800 euros al mes durante 12 mensualidades. Ellos tienen 16. Por eso, cuando hablas con ellos, siempre ellos comentan el salario en 16 pagas, porque sale menos. No sé si me estoy explicando,
sí,
¿verdad?
Sí.
Al mes, en 12 mensualidades, alrededor de los 3.800 euros. Más sus choferes, sus dietas, sus gastos, y ahora nos hemos enterado que el parking también lo tienen gratis. Tremendo que con la que está cayendo, que los autónomos y las autónomas de este país estemos todavía sin cobrar las ayudas, que no sepamos qué hacer, con la mitad de los bares sin abrir, porque no se aclaran ni ellos cómo funciona, la gente ya con un drama social tremendo, y que ahora nos salgamos con estas. Pues no hay derecho, no tienen vergüenza.
¿Usted sabe de qué cantidad estamos hablando?
La cantidad en sí no es muy alta. Estamos hablando de unos 1.800 euros mensuales. Le hablo de memoria, me puedo equivocar, por favor. Le hablo de memoria.
Sí.
1.750, 1.800 euros el Partido Popular y unos 3.000, 2.800 aproximadamente el Partido Socialista Obrero Español. Esto va en función de los diputados y diputadas que tenga inscrito cada uno a las Cortes, y como obviamente en el PSOE tiene más diputados que el PP, pues cobra un poquito más. Ya le digo, no sé si son 2.800 o 2.300 y el otro 1.800.
Sí, se ha publicado el Partido Socialista y el Partido Popular.
Sí,
y
sí,
esto,
pero esta semana...
Eso es, esta semana
sí, esta,
seguro...
Seguro, o sí, porque es que esto esto no se puede evitar, es igual que el salario. Ya le digo, nosotros vamos a estar muy pendientes de a dónde va. Usted sabe que los diputados y diputadas dijeron que se bajaban un porcentaje del sueldo, que lo iban a destinar a ONGs. Vamos a ver a qué ONGs las destinan.
Ya.
Y vamos a ver si eso es cierto, porque estamos muy acostumbrados a ir a golpe de titular y que luego no se haga nada. No sé si me estoy explicando,
no,
Susana, esa
y
es otra.
Y también se ha sabido que sí que va a ONGs, pero ONGs que crean ellos mismos.
Por supuesto, pero para luego volver, eso es muy feo. Esas ONGs que crean ellos mismos, que se crean, pues obviamente, esas asociaciones que se crean ellos mismos, están utilizadas. Esto es muy viejo. Todo el mundo tiene una fundación, todo el mundo tiene una asociación a la cual utiliza para financiarse de una manera ilegal. Y esto es perseguible. Si eso es cierto y vemos que el dinero retorna de alguna manera indirecta o directamente al partido, eso es un delito. Eso se llama financiación ilegal. vamos a ver si esto es así o no es así y vamos a pedir cuentas, por supuesto.
¿Este mes será el primer mes donde se destinará ese porcentaje del salario?
En principio, este mes, aquí hablamos de subvenciones a los grupos parlamentarios, no de salarios, porque la gente también, porque tus queridos escuchantes sitúen que aquí estamos hablando de las subvenciones que recibe el grupo parlamentario para su actividad. Y es que no ha habido actividad, es que deberían haberse suspendido estas ayudas. No sé si me estoy explicando, Susana. Cortes no ha habido actividad.
En este caso lo que nos decían era que como esto ya estaba de alguna manera contemplando dentro del presupuesto, pues que lo destinarían a este tipo de fundaciones, asociaciones, ONGs. De alguna manera hay que mirar si es verdad que esto van a asociaciones públicas y reconocidas o si hay algún caso de que de alguna manera se les vuelva a retornar a su propio partido.
Claro,
¿eh?
eso es lo que obviamente...
Pero salta otro escándalo, que sí es cierto, es que es un escándalo, y es que van a cobrar los parkings.
Pero que ya lo han cobrado. No es que van a cobrarlo, que ya lo han cobrado. Es que ya están las cuentas de los partidos políticos.
Y ahora, si después de esta denuncia, porque siempre ocurre lo mismo, usted sale, lo denuncia y a las horas, al poco tiempo, vienen diciéndonos que lo han cobrado porque estaba contemplado dentro del presupuesto, pero que va a ir también destinado a una fundación o a una ONG.
Sí, bueno, lo de siempre, descubrimos las me iba a decir, voy a callarme, que es lunes, como usted dice, que no me enfade muy pronto, pero estos son cacicadas, estos son chorizadas.
Pero, y entonces, ¿usted se da cuenta que con toda la cantidad de dinero, que porque el país ha funcionado o está funcionando, toda esta cantidad de dinero que van a devolver a los contribuyentes...
¿Ellos van a devolver a los contribuyentes ni un duro?
No, me refiero yo, dinero que de alguna manera ellos solidariamente lo van a ceder, hablo de los políticos que solidariamente lo ceden porque quieren y otros porque se sienten obligados, ¿vale?
Correcto.
¿Usted sabe la cantidad de dinero de las que van a disponer en este momento las asociaciones y las personas vulnerables?
Mucho, pero vamos a ver si es cierto. Es decir, si fuera cierto, yo no tengo inconveniente en que, obviamente, si esto es así, además no se puede hacer de otra manera. También hay que, igual que digo una cosa, digo la otra. Obviamente las Cortes Valencianas tienen que pagar lo que está asignado en presupuestos. Y en presupuestos se está asignado así. La voluntad de cada grupo parlamentario será hacer con el dinero lo que ellos quieran. Yo imagino que el Partido Popular, pues obviamente, pues lo destinará a Cáritas, porque Cáritas es una asociación cercana, o aquí en Valencia está la caridad, en fin, hay muchas ONGs.
Sí, pero lo que se preguntan los oyentes y nos preguntamos todos es si todos estos políticos pueden vivir con la conciencia tranquila cuando de alguna manera en momentos de maldadas devuelven lo que los contribuyentes pagan, deberían entender que la situación no se va a terminar mañana y que, lógicamente, aunque esté presupuestado, deberían ya cogerlo como una lógica.
Como una costumbre, como una norma. De hecho, voy más allá. ¿De verdad una persona que cobra 3.800 euros le hace falta que le paguen el parking? ¿De verdad? Vamos un poquito más allá, Susana. Y a todos tus queridos escuchantes. ¿De verdad hace falta que le paguen el parking?
Mire, ¿sabe lo que pasa? Lo que nos está pasando es que nos estamos enterando de cosas que el ciudadano desconocía porque estaba envuelto en su quehacer diario, ¿no?
Claro. No, pero de verdad hace falta que le paguemos el parking. Mire, yo en un momento dado, el tema de los choferes. No voy a entrar en el discurso fácil, porque mire usted, hay veces que es necesario que existan los choferes por las agendas de ciertos políticos, no de todos. Entonces entiendo que ese servicio, aunque ya sabe que está muy mal visto ir con el coche oficial, está muy mal visto, pero al final no queda más remedio que ir con el coche oficial, porque con tu coche sería imposible poderte mover, imposible, se lo digo de verdad.
Ahora tienen reuniones telemáticas y no hace falta tanto gasto, ¿no? Porque en teoría la situación es más crítica y se están, resolviendo los temas, ¿no?
Pues hemos descubierto que no hace falta viajar a Madrid para reunirse en hoteles de 5 estrellas, con cenas pagadas y reuniones pagadas a tutiplé. Hemos descubierto que los políticos pueden trabajar desde su casa. Por lo tanto, yo creo que el siglo XXI, en el cual estamos ya con unos añitos avanzados ya, concretamente 20, creo que va a ser el año, o debería de ser el año, donde los costes fijos, los fastos, estos palacios de congresos, pues pasen a la mínima expresión y el político sea un trabajo más, no sea un trabajo que lo desee la gente por pegar el pelotazo, ¿no?
Pero fíjese, ellos nos pueden decir, por ejemplo, ¿no? Si no consumimos, el país no funciona.
Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver ellos? Es una pequeña parte de nuestro país, a ver, por supuesto, que bueno, consuman igual que consumimos nosotros.
Bueno, nosotros podríamos decir eso, igual que consumimos nosotros, cada uno se paga lo suyo, igual, ¿no?
Claro, pero a ver, ellos lo primero que tienen que pensar es que son servidores públicos. ¿Qué es lo que no piensan? Ellos lo piensan, son servidores propios. Ellos sí que trabajan por cuenta propia, para ellos. Entonces, muchos políticos no son servidores públicos. Consideran que ellos trabajan y se merecen el salario que están cobrando. Bueno, primero te pagamos nosotros y tú tienes que rendir cuentas. Porque trabajas para mí, para el ciudadano.
Por cierto,
es muy importante.
Hemos pagado el autónomo, ¿no?
Bueno, el autónomo...
¿O lo pagaremos?
Muy fastidiado, sí, muy fastidiado. Los bares, yo vivo en Valencia. Valencia es cierto, igual que hay en Villarreal, ¿eh? Donde hay cafeterías y bares a diestro y siniestro.
En toda la plana.
Así que no han abierto, ¿eh?
Sí.
Las medidas que han anunciado no van a abrir, porque es inviable que un bar con una terraza pueda estar a más de 2 metros de distancia. Es un error continuo y esto lo vamos a pagar muy caro, igual que los comercios. Fíjese usted ahora, una tienda textil, una tienda de ropa,
sí,
normal y corriente, donde la regentaba la titular y una empleada como máximo. Le hablo de la tienda de barrio.
La tienda normal.
Normal y corriente, la que hemos conocido siempre.
La que mantiene el país.
Correcto. Pues ahora resulta que tienen que entrar de uno en uno en su tienda, porque su tienda no medirá más de 50, 70 metros. Son tiendas pequeñas, donde obviamente solo cabe una persona. La ropa, después de probarla, la tiene que desinfectar, salir. La gente tiene miedo. ¿Cómo voy a probarme la ropa si no sé si la han desinfectado o no la han desinfectado? Bueno, las trabas son impresionantes. Tienen que estar un tiempo limitado. Oiga, no estamos facilitando que el comercio subsista. Es cierto que hay que tomar ciertas medidas de seguridad, pero al final, mire usted, si en los bares tenemos que estar a 1.5 metros, 2 metros de distancia, pues oiga, mire, no engaña a nadie, no lo abra, pero ayúdenos, volvemos a lo mismo. Es que no nos da una cosa ni la otra. Es más, recuerda lo que dijo la vicepresidenta, ¿no? El que no quiere abrir, que no abra. No está obligado. Oiga, pero qué cara más dura, Que es usted ministra,
Le ha chutado el balón y se lo ha dejado. Le ha chutado el balón y se lo ha dejado en su tejado.
Hombre, por favor, pero qué cara más dura. Pero qué ministro es esto.
Mire, y otra cosa que me llama también la atención, que no sé si usted lo comparte conmigo. Yo creo que cada vez que anuncian que van a sacar un decreto, lo anuncian primero, esperan lo que la gente va a contestar y luego, en función de eso, emiten el decreto. Es decir, es como si estuviéramos con una agencia de publicidad. Mire usted, es como si yo fuera un cliente y digo, voy a abrir una tienda de ropa de color verde. Y entonces me dicen, sí, pero es que el verde no me funciona, o la tienda. Y claro, yo recibo todas esas respuestas y en función de las respuestas que recibo, decreto.
Pero Susana, esto es muy típico de los gobiernos socialistas. Esto es muy típico, ya lo hacía Felipe González en su época dorada. Hasta cuando lo hacía bien, he dicho ya hace muchos años.
Pues mire, yo creo que esto es como, fíjese, yo creo que el artífice, no sé, yo admiro a Redondo, porque tengo la sensación de que es un hombre que tiene un marketing brutal, ¿no?
Sí. Pero creo que se está equivocando, se ha pasado de frenada Iván Redondo. Iván Redondo es tacticista y estratégico hasta con la muerte. Y eso tiene un problema, porque hay familias detrás. que están esperando a que todo esto termine para decírselo a la cara.
Si dejamos el Nacional. Hay gente que dice que Ximo Puig ha crecido como presidente en este tiempo. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, sí. Yo creo que Ximo Puig creo que lo ha hecho bien. A ver, estoy seguro que se habrá equivocado en cosas, pero creo que lo ha hecho mucho mejor que Sánchez.
¿Sí?
Lo ha hecho... Yo creo que sí, sí, se lo digo con el corazón en la mano.
No, no, por eso le pregunto, porque sí que usted dice la verdad.
Usted sabe que yo soy muy sincero, tanto con uno como con otro. Uh-huh. No lo digo porque yo tenga... Al contrario, me pueden tirar de hemeroteca y yo he sido muy crítico con la primera legislatura de Ximo Puig, pero creo que en esta segunda, creo que ha aprendido la lección. Bueno, usted ya sabe que él es periodista.
Sí,
sabe,
sí, sí.
Muchísimos años de jefe de gabinete con el anterior presidente de Dita Valenciana, socialista... ahora se me dio el santo al cielo. Lerma. Con Lerma, o sea que es un político de muchísima experiencia y además es periodista, sabe cuándo tiene que hablar.
Y sabe la sensación que tengo que él escucha al presidente del gobierno, que lógicamente es de sus mismas siglas y por lo tanto no puede oponerse, pero luego sí que él va actuando como él considera que tiene que actuar, ¿no?
Y luego déjeme que le diga que es las nuevas personas que están a su alrededor le han dado una impronta diferente. Y hablo de su gabinete de prensa cercano. Hay dos, tres personas que esta legislatura le han dado una impronta diferente. Arcadi Espada, usted que es el nuevo conseller de Industria. Era el jefe de gabinete per secula seculorum del señor Puig. Sí. Y hacía algunas cosas bien, pero otras las hacía muy mal. Bien. Muy mal. Y el cambio se ha notado en positivo.
Y luego también... Sí, luego también hablan de que Bonich ha hecho una buena oposición. ¿Está de acuerdo con eso?
Sí, muy leal. Muy leal, muy leal. La ha hecho muy leal, muy sobria, sin aspamientos, no así como Ciudadanos, que creo que Toni Cantó no encuentra su sitio, no se encuentra cómodo, creo que se ha convertido en el vocero real del reino y creo que se equivoca. Y además no está para dar voces, esto no es el teatro, no tiene que sobreactuar y él siempre sobreactúa.
Sí, esto es lo que le dicen, dígame. Que está sacando su faceta de actor.
Y de compromiso. Se le nota. Y compromiso ha aprendido a estar callado. Esto es muy importante para
Decían que hablaba que andaba un poco de puntillas, pero fíjese, a nivel nacional, a nivel nacional está dando mucho juego Compromís, ¿eh?
Por supuesto, y lo seguirá dando. Primero, porque Valdoví a mí me gusta como político. Yo lo he dicho siempre. Yo a Valdoví creo que es un político que no engaña a nadie, va siempre de cara.
Sí, ojo, dirá unas cosas político. U otras, pero va siempre de cara.
Usted lo conoce igual que yo y Valdo va siempre de cara, no tiene problema, no rehuye ninguna pregunta. Yo las veces que le he pedido reunirme con él, me he reunido con él. Siempre, sin ningún tipo de problema, no así como Fran Ferri o Mónica Oltra, que a veces Mónica Oltra ese ego, esa necesidad de protagonismo, esa necesidad que le ha pasado factura. Fíjese usted cómo ahora está en la retaguardia, esperando a salir en el momento oportuno y justo.
Sí, pero usted sabe que está en la retaguardia porque se le han pedido muchas responsabilidades
Lo ha hecho mal, porque lo ha gestionado mal, claro que está en la retaguardia, pero porque se pasó de frenada. Cuando uno se pasa de frenada, deja huella. Usted sabe que pasa de frenada es, uy, que tengo que frenar, que me caigo. Uh-huh. La gestión que hizo Mónica Oltra con el tema social y el tema de servicios sociales. Le hablo de Segorbe, le hablo de lo que pasó en Segorbe, pasó mal, muy mal, fatal. Y creo que ha aprendido la lección. Y luego Ximo Puig se ha sentido muy cómodo con este tipo de malos, porque los malos era Compromís, no el PSOE. Se ha sentido muy cómodo, me refiero a la anterior legislatura. Sí, sí. Y ahora, pues como se ha rodeado, todavía se ha reforzado con ese gabinete de prensa, que creo que ha dado una impronta diferente, pues ahora Ximo Puig se encuentra muy sólido. Yo creo que toda la experiencia la ha demostrado estos 50 días, donde también, como no puede ser de otra manera, Ana Barceló ha sido el ojo del huracán. Ximo se ha mantenido, como siempre, en su atril presidencial, saliendo cuando tiene que salir y haciéndolo muy bien. Bueno. Y creo que no lo hemos hecho del todo mal, salvo, y déjeme que le apunte algo, que si quiere
lo tratamos,
podemos hablarlo esta semana, esa contratación extraña de ese hospital de campaña que no se va a utilizar nunca y que nos hemos gastado 9 millones de euros. Vamos a ver ahí qué pasa. Ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo.
El miércoles, si le parece bien, lo volvemos a tratar porque estamos 20 minutos hablando, se nos hace siempre corto. Y claro, tiene que hablar todo el mundo. Pero sí es verdad, han sido tres hospitales de campaña y se le ha adjudicado a una empresa que ya hablaremos el miércoles. Juan Carlos Galindo, un placer siempre hablar con usted. Es bastante clarificador y le agradecemos mucho que entre en esta radio.
A su disposición y a todas sus queridos escuchantes. Gracias, buenos días.